Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal.
En esta nueva edición de Lluvia con Truenos volvemos a acercarnos a la academia para conocer un proyecto que nos dota de nuevas herramientas para hacer frente a los grupos de presión o lobbies que se dedican a la explotación animal.
En esta edición tenemos con nosotras a Laura Fernández, compañera y colaboradora del programa con sus chaparrones conceptuales, para hablar sobre grupos de presión, lobbies y cómo estos pueden afectar a nuestra mirada hacia los demás animales, evitando que les tengamos en consideración moral. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y para hablar sobre este tema que puede para muchos sea desconocido.
Muchísimas gracias, estoy encantada.
Bueno, pues para abordarlo hablaremos del proyecto de investigación COMPAS dentro del Grupo de Estudios Críticos de Ética Animal de la Universidad Pompeu Fabra. Y por ello, para empezar, ¿qué es COMPAS y qué os motivó llevar a cabo este proyecto?
Pues bueno, el proyecto COMPAS, que son como digamos las siglas o el nombre que le hemos puesto corto al proyecto que se titula Lobbying y Compasión, Grupos de Interés, Discurso y Animales No Humanos en España, es un proyecto I+D+I de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Y bueno, está, digamos que su casa es la Universidad Pompeu Fabra, la investigadora principal es Nuria Almirón, pero realmente el proyecto está formado por un equipo bastante amplio, somos 15 investigadoras y es interdisciplinar y estamos sobre todo en varias universidades de Barcelona y Madrid. Y bueno, el proyecto pretende examinar cómo se puede impedir que nuestra brújula moral interna, como le llaman algunas filósofas a la compasión, florezca y se desarrolle en la sociedad moderna a través de la labor de un importante agente de las relaciones públicas, que son los grupos de interés. Ahora después hablaremos más de ellos, pero un poco para entender este poder que pueden tener los grupos de interés, a nosotras nos interesaba centrarnos en una de las preocupaciones morales más recientes en la actualidad, que son las relaciones que tenemos con los otros animales, con los animales no humanos. Y bueno, lo que nos motivó como equipo, sobre todo a Nuria, a proponer un proyecto así, es que ya teníamos más estudiado, tanto nosotras como en general el campo de estudios críticos animales, de ética animal, está mucho más estudiado esta parte del activismo, la representación de las activistas en defensa de los otros animales, y sin embargo, los grupos de interés, que son quienes dedican muchos recursos a influir en el discurso público sobre cómo entendemos a los otros animales, pues están menos estudiados. Y además tienen como mucha repercusión de afectar y de normalizar todo lo que hacemos a los otros animales como sociedad. Entonces, bueno, había como un vacío de conocimiento y por eso fue que también decidimos centrarnos en este tema.
Pues es maravilloso que os hayáis lanzado con esto porque, bueno, vamos a ir descubriéndolo, pero es súper interesante, ¿no?, para el mundo activista. ¿Qué objetivos queríais conseguir cuando os planteasteis esto?
Pues, bueno, la hipótesis de la que parte COMPAS es que para proteger a las empresas, los grupos de interés pueden llegar a contrarrestar la compasión creciente que la humanidad está desarrollando por los otros animales, ¿no? Entonces, a la vez, este contrarrestarse también tiene que convivir con que socialmente está aumentando la preocupación moral hacia los otros animales. Entonces, las empresas también tienen que alinearse con esas tendencias morales. Y entonces, a menudo, las empresas adoptan narrativas que incluyen pues, el bienestar, la compasión, el cuidado. Y nos interesaba entender cómo eran estas narrativas, si realmente tenían una preocupación auténtica y genuina, ¿no?, desde el punto de vista de la ética de la comunicación, o si más bien pues, mantenían de alguna manera una oposición a la compasión entendida de una forma pues, más auténtica o siguiendo esta ética de la comunicación, pero lo hacían de una manera más sofisticada, ¿no?, que la clásica oposición a que los animales no importan o de hacerlo de una manera más evidente, sino que se estaba complejizando. Y era un poco ese interés el que nos llevó al proyecto, ¿no? Y el objetivo principal entonces sería examinar hasta qué punto estos grupos de interés contribuyen con su discurso a frenar la acción compasiva con respecto a los otros animales de la sociedad. Y por tanto contribuyen potencialmente a justificar y continuar nuestra relación actual, es decir, de explotación, de opresión, con los animales no humanos.
Y antes de seguir avanzando en este tema y que te estamos escuchando hablar de grupos de interés, uh-huh. quizá para personas que a lo mejor no están tan familiarizadas con esta terminología, quizá acotar qué son los lobbies o los grupos de presión, si nos puedes explicar.
Uh-huh. Sí, los grupos de interés o grupos de presión, que se pueden llamar de las dos maneras, serían asociaciones de individuos u organizaciones que tienen una o varias preocupaciones comunes y con esta preocupación intentan influir en la política pública a su favor. También se les conoce como grupos de interés especial o grupos de acción política. Y bueno, hay diferentes tipos de grupos de interés. No todos son necesariamente empresariales o vinculados a los negocios. Digamos que los más grandes o los más conocidos son estos empresariales, que serían grupos comerciales, organizaciones comerciales o asociaciones empresariales. Pero también hay grupos de interés sin ánimo de lucro, como organizaciones no gubernamentales o asociaciones no comerciales, o si nos ponemos hasta un sindicato, en un momento dado podría entenderse como un grupo de interés. Y también están los think tanks, que también juegan un rol bastante interesante. Se podría traducir como comités de expertos, que son organismos de investigación, centros o institutos de investigación que agrupan científicos que generan conocimiento con un interés de influencia también, ¿no? Y bueno, si pensamos en el concepto de lobby, es curioso que su origen tiene que ver con los pasillos de los parlamentos, ¿no? Esos espacios donde se encontraban quienes querían influir a los representantes políticos. Y realmente el lobby sería como básicamente el acto de intentar influir en las decisiones políticas.
Puede que ya nos hayamos hecho un poco la idea, pero si puedes remarcarnos más cuáles son los objetivos principales de estos grupos de presión, de los lobby, y bueno, cómo puede influenciar esto en lo que nos compete a cómo es la percepción moral hacia los demás animales.
Uh-huh. Sí, pues, o sea, por ejemplo, tradicionalmente digamos que los lobbies querían influir a funcionarios del gobierno, legisladores o miembros de organismos reguladores, pero más recientemente el lobby también busca influir a grandes empresas que se han convertido en este capitalismo neoliberal en poderosos responsables en la toma de decisiones. Entonces también hay que entender el lobby no solo de una manera directa, que no es una influencia puramente de acceso a los representantes políticos, sino que a veces consiste más bien en crear una atmósfera que favorezca los intereses de ese grupo de interés. Y esto se puede hacer, por ejemplo, a través de presionar a grandes empresas que tienen mucho impacto en la economía y, por tanto, condicionan las decisiones políticas. En general, también como que sí que nosotras atendemos a la parte de la comunicación y me gustaría como decir que todas estas actividades de presión o de influencia tienen un componente comunicativo muy grande, ¿no? Y consiste mucho en las técnicas comunicativas y estratégicas que generan estos grupos.
No sé si te he entendido bien, porque las empresas, o sea, que los lobbies presionan o quieren influir a las grandes empresas, más que presionar, pero a veces no son las grandes empresas que forman parte de estos lobbies o ellas mismas lo crean.
Efectivamente, sí. Muchos de estos grupos de interés o lobbies son agrupaciones de empresas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria cárnica, hay grandes interprofesionales que son quienes representan los intereses del sector, ¿no? Y a la vez, con una capacidad de presión muy, muy grande porque juntan miembros muy poderosos, digamos, de la economía. Y entonces son estos grupos los que nosotras también nos interesan. Pero sí, estaba pensando un poco más en la idea del lobby como la función o la teoría, pero sí, efectivamente, toda la razón.
Claro, es que en la realidad, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no se para a pensar en esto, pero lo influidas que estamos realmente por las empresas. Y bueno, ahora con lo que habéis averiguado, no voy a adelantar, ya no voy contando lo que se ha descubierto, pero que si lo pensamos es muy fuerte, ¿no? Cómo van manipulando nuestras mentes. Uh-huh. Que aunque ya nos hacemos una idea, pero ya con lo que nos vas contando, ¿no? Da bastante que pensar. En este estudio, como decías, habéis explorado las prácticas comunicativas de los grupos de interés del Estado español en la industria de la explotación animal. ¿Y qué habéis descubierto tras este análisis?
Pues bueno, me encanta esta pregunta, pero es muy amplia y difícil de responder. El proyecto Compass nos hemos centrado en tres industrias principalmente, que sería la de experimentación animal, la industria de entretenimiento basado en animales y la industria de alimentación, que después por cuestiones de lo extensa que es y como lo grandes que son los lobbies en esta industria, hemos tenido que reducir únicamente a la industria cárnica y hemos dejado fuera pues los peces, animales marinos y también la industria de la leche y de los huevos o de los insectos, ¿no? Otros tipos de alimentación. Pero bueno, en mi caso yo me he centrado más en estudiar el caso de la experimentación animal. Es verdad que como somos un equipo muy amplio, hemos un poco dividido las tareas y entonces me gustaría más centrarme en este caso para mostraros algunos de los resultados y que sean como que se entienda un poquito más lo que hacemos y lo que hemos encontrado, porque si no es tan amplio que creo que no nos daría el programa realmente. Entonces, por ejemplo, hemos estudiado varios niveles. Por un lado, cómo representan estas industrias a los animales no humanos, por otro, cómo se representan a sí mismas y por otro, cómo representan a la sociedad o los consumidores de esa propia industria. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado en el lobby de experimentación animal en el Estado español, que es la SECAL, la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, nosotras hemos analizado 82 textos, que incluyen casi todos los textos relevantes de su web, y 30 editoriales de la revista Animal de Laboratorio, que es la revista que ellas mismas publican. Pero bueno, hemos hecho ahí una criba con el interés en mostrar el tema de los animales, ¿no? Y de cómo representan a los otros animales. Entonces, bueno, lo que hemos encontrado es cómo los animales no humanos se representan a través de un lenguaje subordinante y cosificador que bueno, por un lado, reproduce la supremacía humana porque hablan de animales solo, ¿no? No, cuando hablan de humanos, pues digamos como que se separan de los animales, ¿no? Se excluyen, o sea, se ponen como un ser diferente, diferenciado, digamos, y a la vez hay ciertas jerarquías dentro de la categoría animales, ¿no? Luego, los términos que utilizan mayoritariamente para referirse a ellos son animales de laboratorio, modelos animales, animales de experimentación o incluso reactivos biológicos, hemos llegado a encontrar también para referirse a ellos. También hemos encontrado, por ejemplo, que la sintiencia se representa de una manera contradictoria. O sea, por un lado se menciona en varias situaciones de manera explícita e implícita, pero luego muy abundantemente se representa a los animales no humanos que se utilizan dentro de esta industria por un rasgo fisiológico concreto que interesa a la industria, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que traigo es un póster. Tienen unos pósters que son bastante como un buen ejemplo de este discurso, y habla de los cerdos, pero subraya de ellos que tienen un riñón descelularizado por bioingeniería que tiene el potencial de servir como trasplante de riñón para los humanos. Entonces, al final, digamos que un poco el valor que le están dando a este cerdo, a este ser sintiente, es el del potencial que tiene, ¿no? Como instrumental para poder experimentar sobre él, sobre su cuerpo, y después potencialmente servir a la sociedad humana, ¿no? Entonces esto se repite abundantemente. Incluso también hemos encontrado una descripción contradictoria de la capacidad de acción o de la agencia de los animales no humanos. A menudo se oculta su capacidad de actuar. Es decir, no se habla ni de su interés ni del rechazo de que se experimente con ellos. Al contrario, lo que suele hacer esta industria es dar un mensaje que genera la sensación en quienes leen sus materiales o los consumen que estos animales están colaborando libremente. Por ejemplo, utilizan términos como huella científica, que hace referencia como al impacto positivo que tiene el uso de animales. Igual que si hablamos de la huella ecológica, sería como la contaminación que un individuo realiza, pues la huella científica tendría una connotación positiva según la SECAL, y sería el impacto que, no sé, pongamos 20.000 ranas hacen en X desarrollo científico, ¿no? Sin embargo, claro, esta huella científica pues obvia que los animales no humanos que están explotados no están consintiendo esa práctica. Y bueno, por ejemplo, hay algunos materiales más dirigidos al público infantil en el que utilizan palabras como sacrificio, contribución, ayuda inestimable, presentan a los animales como donantes o héroes que se ofrecen voluntariamente, que son altruistas. Luego tienen un lema que es un modelo al lado de los humanos, que nos parece también muy llamativo porque por un lado utiliza el concepto cosificador de modelo y por otro dice al lado de los humanos, como si estuvieran al lado, ¿no? En una relación horizontal de igual a igual cuando no existe este consentimiento. También los intereses de los animales en no ser utilizados no son reconocidos, o sea, son reconocidos a veces implícitamente, ¿no? Cuando se habla más bien de los cuidados que los humanos tienen que darles. Y a veces, por ejemplo, hablan de riesgos de mordeduras y arañazos, ¿no? Y en este tipo de casos, que son minoritarios, pero cuando lo describen, pues están revelando, sin querer, supongo, otro tipo de agencia, que es la de la resistencia en este caso. Y bueno, también a menudo, esto es algo curioso porque en general los grupos de interés de explotación animal critican mucho el activismo en defensa de los animales diciendo que antropomorfizamos a los animales, pero este antropomorfismo puede servir, a veces es positivo incluso según diferentes estudiosas del campo, para realmente entender cómo son esos individuos. Y lo que vemos aquí, la paradoja, es que la industria también utiliza el antropomorfismo, pero en este caso lo hace para crear la idea de que realmente eso, los animales están alineados con los objetivos de las personas que experimentan con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es curioso como este contraste o esta contradicción también.
Le echan un morro increíble, ¿no? Es que es muy fuerte.
Sí, sí, la verdad que da para mucho. Luego también, pensando en cómo se representan más bien como industria, como a sí mismos, pues hemos encontrado 6 marcos principales. Por un lado, el marco de apelación a la autoridad, es decir, se presentan ellos mismos como la autoridad en la materia y bueno, su principal objetivo sería mejorar el uso de los animales de laboratorio y también lo describen como la racionalización y el perfeccionamiento, perdón, del uso de animales en los laboratorios por el bien de la salud humana y animal, con compromiso de transparencia y buenas prácticas, ¿no? Esto es como su propia definición. Sin embargo, bueno, no entendemos muy bien a qué se refiere esa racionalización y nosotras intentamos también incluir una perspectiva de género y nos llama la atención cómo se utiliza también esta cuestión de la racionalidad científica, etcétera, como para validar estas prácticas. Luego también otro de los marcos sería el de que están a favor del bienestar animal, entonces se presenta a la industria como siendo la más comprometida defensora del bienestar animal. Y bueno, en realidad cuando presentan este marco, lo que hemos detectado es que está asociado a un marco también economicista, es decir, el bienestar animal tiene una repercusión de que es como económico y también tiene que ver con la efectividad del procedimiento. Entonces, por un lado sí, la palabra bienestar animal, pero en el fondo los animales no humanos están como difuminados en ese concepto, ¿no? Y muchas veces se refieren únicamente al cumplimiento normativo, o sea, que cumple las legislaciones, etc. Luego también hemos encontrado pues, supresión de información y un marco así aséptico en torno a los procedimientos que aplican los animales. Por ejemplo, utilizan palabras como cuidados, bienestar, protección, eutanasia, fin humanitario, terapias, control sanitario, recogida de muestras, administración de sustancias, dignidad animal o mejora. Y bueno, como sabemos, los otros animales que están utilizados en investigación se les hace enfermar, se les mutila, se les manipula a todo tipo de niveles, anatómico, genético, neurológico, todo para satisfacer las necesidades de pruebas concretas. Y bueno, a todo esto la industria se refiere únicamente pues eso, en términos de modelos, animales modificados genéticamente, quimeras, animales transgénicos, animales con mutaciones inducidas o modelos modificados. Bueno, al final, no como este lenguaje aséptico no nos hace pensar en tumores, en sangre.
Claro, porque o sea, no habéis encontrado en las publicaciones un desarrollo de los materiales y métodos que necesitan para llegar a tener a estos animales como denominan ellos, quimeras o modificados genéticamente, o todo lo que les hacen pasar para poder utilizarlos, ¿no? No habéis encontrado un como un recetario, por decirlo así, uh-huh, mal y pronto, ¿no?
Uh-huh. No, claro.
O sea, todos son eufemismos, palabras súper concretas, pero no desarrollan cómo se llega a tener a estos animales así, ¿no?
No, efectivamente, no hemos encontrado esas descripciones más detalladas y además, bueno, como pues eso se oculta y también nos ha interesado mucho el tema visual porque nos hemos dado cuenta muy rápidamente de cómo en conjunto con el discurso pues era muy relevante, ¿no? Por ejemplo, en estos pósters que os comentaba muchas veces se utilizaban imágenes de archivo o con estas típicas con fondo blanco o que sale, pues yo que sé, un cerdo bebé, que sale también en otras publicidades cárnicas, que debe ser una de estas de stock. O yo que sé, por ejemplo, una muy llamativa es una imagen en la que sale una oveja con su bebé y la utilizan para hablar en el póster de cirugías fetales, que claro, si lo piensas en la realidad, el tipo de procedimiento que le habrán realizado a esa oveja no tiene nada que ver con un prado verde, una oveja feliz con su pequeña cría. Entonces, bueno, es este tipo de contradicciones y de cómo esta imagen ya te lleva a una idea totalmente lejana. Y cuando aparecen los laboratorios, pues aparecen imágenes muy higienizadas, o sea, guantes quirúrgicos, mascarillas, batas blancas y verdes, investigadores sonrientes, animales alimentados, atendidos. Nunca hemos visto imágenes con tumores inducidos, animales heridos, deprimidos, muertos, los espacios que presentan están eso, limpios, siempre inmaculados. Entonces, bueno, tampoco se enfatiza mucho el cautiverio. Entonces, bueno, ese es otro de los hallazgos, digamos.
Qué diferencia, ¿no?, con la realidad de las imágenes que vimos de un laboratorio en su día a día, como pasó en Vivotecnia, por de alguien que estaba allí y nada que ver, ¿no?, con esa publicidad que venden.
Sí, Vivotecnia es también parte de la SECAL, ¿no?, es uno de los socios, digamos, y justo es muy, llama mucho la atención, incluso también algunos de los materiales que tienen como más enfocados al público infantil, pues puede salir un conejo sonriente o, ¿no?, como caricaturas también. Y bueno, esto es algo que nosotras hemos observado y cuestionado también en nuestra investigación. Y también en relación al discurso, por ejemplo, también se da a menudo una perspectiva utilitarista, que bueno, pues por ejemplo, al final cae en esta idea de que, bueno, que hay algunos animales que van a tener que morir, pero va a ser como por un bien superior. Y de alguna manera eso justificaría ese sufrimiento y ese daño. Obviamente nosotras desde un punto de vista ético también cuestionamos esta perspectiva. Y bueno, también otro hallazgo sería como que insisten mucho en el tema del modelo animal y un poco que realmente lo demuestran por afirmación. Es decir, lo repiten tanto que pareciera que se demuestra solo, pero realmente no inciden en evidencias de que este modelo funcione. Y ha sido de hecho cuestionado desde las propias científicas y las propias personas que participan de la experimentación animal. Y bueno, en ningún caso se pone en duda esa eficacia, ¿no? Se reproduce y se continúa afirmando que es efectivo. Y también, en línea con esto, hemos encontrado que hay un marco emocional que rodea la experimentación animal y cómo se presenta la industria. Y ahí hemos encontrado algo que hemos llamado la retórica de los hitos, que sería como repetir los diferentes descubrimientos o momentos, sobre todo de la ciencia de la salud humana, que han sido positivos a partir de utilizar animales en experimentación. También esto es curioso porque muchos de los objetivos de la experimentación animal tienen que ver con la propia industria cárnica, por ejemplo, eso no se visibiliza mucho, digamos que el discurso más público suele estar dirigido al tema de la salud humana. Y de aquí también el marco emocional, ¿no? Es un poco como se refieren a la importancia que tuvo la experimentación animal en tiempos de COVID o la importancia en el caso del Alzheimer, porque, por ejemplo, cito literalmente el ejemplo, ¿no? Dicen que se modelan, no se sabe muy bien a qué se refiere con modelar, se modelan ratones modificados genéticamente para que reproduzcan la enfermedad y se utilicen para estudiarla, de modo que los problemas de aprendizaje inducidos nos ayuden, o sea, inducidos sobre los ratones, nos ayuden a la sociedad humana a seguir aprendiendo. Entonces, bueno, encima tienen como inducimos problemas de aprendizaje para aprender nosotros y, bueno, este tipo de comunicación. Y, bueno, se presentan los modelos animales como absolutamente esenciales, absolutamente necesarios. Se habla de luchar contra los grandes miedos de la humanidad. E incluso este marco emocional se puede ampliar a ciertos animales, ¿no? Como los animales con los que convivimos, diciendo que la experimentación animal es fundamental para los avances en veterinaria o incluso para la conservación de animales que están en peligro de extinción. Entonces también se genera una jerarquización entre especies de qué animales hay que salvar y hay que ayudar y qué otros animales tienen que estar explotados y torturados para después que otros puedan tener ciertos beneficios, ya seamos los humanos o ciertas especies.
Ants all walking in a line, each one's got something for the mother. People say ants can't talk, but what then are they doing when they wiggle their antennas at each other? Why the heck do we think we can decide who can die and who can get to be alive? People say an ant does not have higher thoughts, but have you ever asked an ant if she believes in God? And what if God is food? What if God is food? How long will it take?
Inside the earth is our home.
Long will we be
inside the earth?
They shudder and they sympathize, but what if I had told you I'd gotten my lip pierced biting into sweet peach pie? Why the heck do we think it is okay to enjoy Mother Nature while throwing her children away? People say a fish does not feel pain, but have you ever
Estabas contando todos los resultados, ¿no? Todo lo que habéis descubierto. No sé esto cómo afecta un poco a la sociedad, si nos puedes contar un poco por aquí.
Sí, justo. La parte que me quedaba así por resumiros es el tema de cómo la SECAL, en el caso de la experimentación animal, representa al público o a la sociedad, ¿no? En principio se asume en su discurso que la sociedad apoya la experimentación animal, pero en ocasiones también se filtra un poco, o podemos entender a través de su discurso, cómo presentan a la sociedad como fáciles de manipular, sobre todo ante los activistas antiespecistas que definen como individuos proteccionistas radicales, literalmente, o bueno, esta idea de radicales cuando ya el activismo pasa a oponerse explícitamente a la experimentación animal. Entonces, bueno, depende en qué contextos se asume que la sociedad puede ser manipulada por estos radicales desinformados que consideran que somos, ¿no? Entonces, bueno, es bastante revelador porque la industria al final está equiparando estas reivindicaciones compasivas de las activistas con el radicalismo y la manipulación en un sentido negativo, ¿no? Con una connotación muy negativa. Entonces, bueno, en resumen, por concretar un poco esta parte de experimentación, que hemos publicado recientemente en una revista académica que se llama Discourse Studies. Bueno, el título que le pusimos al artículo era Autenticidad ilusoria, como esta idea de que al final nuestra conclusión es que esta industria, este grupo de interés, no está negociando la compasión con autenticidad, sino que realmente está creando una ilusión de la misma, ¿no? A través de este lenguaje que utiliza de forma oportunista, los eufemismos, las contradicciones, las incongruencias, y bueno, sobre todo que desde un punto de vista de la persuasión ética, pues no se ajusta a estos valores de integridad, virtud o sinceridad que se esperaría de un una entidad que utiliza la persuasión ética. Perdón, que me traba un pelín ahí. Y nada, y esto un poco, la industria se presenta como altruista, preocupada por el sufrimiento animal, pero en realidad, en paralelo a este discurso, está alentando a la vez, desalentando, perdón, el cultivo de la compasión hacia el sufrimiento de los otros animales. Se entiende, ¿no? Más o menos a lo que me refiero. Es decir, parece ser que tuvieran un discurso compasivo, pero en realidad cuando examinamos en profundidad qué implica o cómo se entiende esa compasión y ese cuidado, nos damos cuenta de que están generando unas estrategias para que cuando ya se cultiva esa compasión no se desconfíe de la industria y por tanto se participe de estas actividades de explotación. Sí.
Incluso señalando a los enemigos, ¿no? En caso de esos radicales animalistas que no son anticiencia, están en contra, es como hacer esa dualidad, o con nosotros o contra nosotros. Entonces, no hay una grieta, ¿no?, para la crítica. Es como nosotros somos esto, entonces si estás en contra de esto, nosotros somos los que queremos a los animales, un poco también como los cazadores, ¿no? O los toreros. O sea, siempre hablan de ellos son los primeros amantes de los animales. ¿Cómo estás dudando de eso? ¿No? Y le dan la vuelta al discurso. Incluso se me ocurre, saliendo un poco de texto, de cuando los fascistas hablan de libertad. Y es como cómo cambian las palabras para su interés, ¿no?
Sí, o como los hombres que dicen la maté porque la quería, ¿no?
Sí, es como darle la vuelta, ¿no?, al discurso totalmente. Y nos preguntamos cómo se lleva a cabo este tipo de investigaciones, tan amplio, tan profundo, con tanto... ¿Cuándo se para? ¿Cuándo decís hasta aquí? Porque esto yo creo que es como imposible de ponerle cerca al campo, ¿no? ¿Cómo hacéis?
Es cierto que podríamos seguir, ad eternum, porque además continúa, ¿no?, generando discurso de las propias industrias. Pero bueno, por ejemplo, nuestro proyecto dura 4 años y tenemos diferentes metodologías de trabajo. La primera parte que hicimos, bueno, además de una revisión de literatura, de primero leer lo que ya está escrito sobre el tema, también sobre el tema de la compasión, que nos interesaba poner este foco, hicimos un mapa de estas industrias, ¿no?, estos grupos de interés, que es más bien esa asociación de industrias que tienen el poder de influencia, como hemos dicho antes. Entonces, bueno, este mapa era identificar estos lobbies españoles de las industrias de explotación animal. Y eso fue, por ejemplo, buscando en sus sitios web, mirando la cobertura mediática, consultando también a personas expertas, generando también a partir de entrar en una, por ejemplo, de sus webs, ver también qué otros a dónde nos llevaba, qué otros vínculos había. Y bueno, en el caso de alimentación, por ejemplo, fue más sencillo porque pudimos seguir como en la propia web del ministerio las interprofesionales, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, esa sería como una primera parte de lo que hemos hecho. Después hemos hecho análisis del discurso, que, bueno, conjuntamente hemos creado una guía y a partir de ahí hemos codificado, detectado, analizado el discurso y hemos también generado como discusiones internas sobre los hallazgos, digamos. Y también otra parte que ha surgido un poco a partir de ver lo del discurso ha sido un análisis de contenido visual, que es como otra metodología, digamos, que tiene que ver más con lo visual. Y aquí nos interesaba también comparar un poco las tres industrias. Y luego hay otra parte de la investigación que aún no la hemos hecho, pero que sería el análisis de redes, que sería el objetivo de entender también cómo estos importantes grupos de interés se relacionan entre ellos. Entre ellos y con otros, incluso podría hacerse a nivel internacional. Tenemos un compañero que ha hecho su tesis sobre la negación del cambio climático, José Antonio Moreno, y él ha trabajado bastante esta metodología y también la pensábamos aplicar en la investigación.
Esto es una pregunta que me surge de que lo has comentado ahora. La comparativa que habéis hecho entre las tres industrias a nivel visual,
¿qué diferencias y similitudes habéis encontrado? Si lo tienes ahí bien cerca en tu mente.
Más o menos sí. Sí, es verdad que también sería muy amplio, pero así para daros como un punto que tengo muy claro, es que al final, o sea, hemos extraído como toda la muestra visual con las compañeras que están estudiando las otras industrias, que es en el caso de alimentación, Estela Díez Carmona, que está en el grupo de la Universidad de Comillas, y luego le compañere Ola Charanceta Reboredo, que está haciendo su tesis del tema de entretenimiento. Y bueno, al final nos juntamos les tres así para ver un poco qué estrategias tenía cada industria. Y es verdad que hemos decidido centrarnos en una cuestión en común, que era el cuidado. Y entonces, por ejemplo, hemos extraído cómo se genera en todas un marco que nosotras hemos llamado pseudocuidado, porque, bueno, pues es de diferentes maneras demostrar un cuidado hacia los otros animales que, de nuevo, de forma parecida a lo que he explicado con el discurso, pues da al público la sensación de que esos animales están totalmente cuidados y respetados y demás, pero al final consideramos que es un espejismo de la realidad.
Vale, gracias. Has comentado que lleváis 4 años con esta investigación.
Sí, llevamos un poquito menos. Acaba el año que viene el proyecto, pero en total dura 4 años.
Vale. ¿Y nos puedes contar qué dificultades y facilidades habéis visto a lo largo de este tiempo? Uh-huh. ¿Si habéis encontrado algún punto oscuro en el cual no hayáis podido entrar? Uh-huh. Porque no os ha sido accesible la información.
Pues bueno, por ejemplo, una dificultad, o bueno, como cuando hablábamos del tiempo, es verdad que habría como que contextualizar que el proyecto es parte de nuestro trabajo, pero la mayoría de nosotras no podemos centrarnos totalmente, bueno, todas diría, no podemos centrarnos 100% de nuestro tiempo en el proyecto, sino que compatibilizamos el proyecto con otras tareas de investigación, de docencia. Pero para que os hagáis una idea de esa parte temporal, yo estuve dedicada como con un contrato específico y estuve 6 meses para hacer toda la parte de revisión de literatura, el mapeo de los lobbies, la extracción de la muestra y el análisis de experimentación y también la extracción de la muestra de alimentación. Y esto a tiempo completo, o sea que es bastante tiempo, ¿no? Y bastante energía. Entonces quizá eso sería, pues de alguna manera, pues una dificultad o una cuestión a considerar, ¿no? Que es, yo creo que si tuviéramos más tiempo, pudiéramos dedicarnos plenamente, pues como que podríamos hacer un análisis aún más extenso.
Porque el tamaño de la muestra, ¿cuál fue?
En el caso de la SECAL fueron 82 textos en total. Pero claro, antes de llegar a esos 82, pues tuvimos que leer todo, decidir, descartar. Y en el caso de alimentación es mucho más, porque son muchos lobbies, no es solo uno. En el caso de experimentación teníamos esa suerte, que era uno. Pero en alimentación, solo de la industria cárnica, pues tenemos, pues, por ejemplo, Provacuno, de la industria de las vacas, digamos, de explotación de vacas. Luego tenemos de explotación de cerdos, que se subdividen en los que se consideran ibéricos y los de, en teoría, capa blanca, según ellos, pero que vienen a ser los cerdos rositas. Luego estaría como de las palmípedas, o sea, ocas, conejos, hay como diferentes. Entonces también las diferencias que tiene cada industria, y en el tema de entretenimiento también es enorme, pues tenemos desde tauromaquia, carreras de caballos, de perros, tenemos zoos y acuarios, que son quizás los que más estamos profundizando, circos con animales, bueno, como que hay, es muy amplio, peleas de gallos, etcétera, es súper amplio, entonces ahí la muestra es un poco más grande todavía. Y ¿qué más quería comentar? Ah, sí, del tema del oscurantismo que me decías o de esas lagunas posibles, pues es verdad que estamos bastante condicionadas por la información que estos grupos de interés vuelcan en sus plataformas. Es verdad que a veces a través de los medios obtenemos información que no obtendríamos, pero en nuestro caso hemos investigado únicamente sus propias producciones. Entonces es verdad que hay webs súper desarrolladas, súper actualizadas, con muchísimo contenido, y otras que son muy antiguas, que casi no, bueno, ¿no? Que no ponen mucho esfuerzo en esa parte, igual hacen otro tipo de influencia o de aproximación persuasiva que no es tan analizable por nuestro lado. Entonces sí, esa sería un poco una dificultad.
Y ahora, oyéndote hablar y cuando decías, pues nos han contratado, ¿no? Que ha estado personas a tiempo, durante un tiempo, ha podido estar personas a tiempo completo, me preguntaba quién paga estos estudios, porque sí que estos lobbies tienen mucho dinero y sí que ellos pagan estudios. Hace poco salió en el diario.es un artículo que se descubría cómo en Estados Unidos habían estado pagando a doctores en universidades para desmentir que la industria cárnica estaba afectando al cambio climático. Que hay esos intereses, entonces, ¿quién paga justo lo contrario, si se puede decir?
Se puede decir. De hecho, claro, es un proyecto que está en una universidad pública y es parte del Ministerio de Ciencia e Innovación y está financiado por la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Regional de Desarrollo Europeo, en este caso. De hecho, si se puede decir, lo tenemos que decir en los artículos que hacemos. Y bueno, tenemos un poco esa satisfacción de que pues hemos accedido a este fondo presentando un proyecto, como tantos otros proyectos de investigación en nuestro contexto, pues eso, a través del trabajo previo de, en este caso, sobre todo de Nuria Almirón, que ha sido quien coordina el proyecto y ha hecho la propuesta. Y bueno, pues lo hemos obtenido porque se ha considerado así después de una evaluación rigurosa a través de pares, ¿no?
Claro, porque se entiende, ¿no?, que es algo interesante, necesario quizá, ¿no? Y que no hay intereses, porque en todo lo que se hace hay intereses, pero no intereses económicos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Nos lo podemos creer un poquito más, aunque solo sea por eso, ¿no? Yo creo, porque no hay interés económico detrás. Bueno, y continuando un poco con estas empresas, también queríamos saber, con estos grupos de presión, ¿a qué niveles están interfiriendo o interfieren estas agrupaciones para lograr sus objetivos?
Pues bueno, realmente interfieren a muchos niveles. Digamos que en general los grupos de interés quieren tener acceso político a los grupos políticos, ¿no? Muchas veces también a través de estos think tanks o comités de expertos, como hemos comentado antes. Aquí, por ejemplo, para profundizar un poco en esta idea, es esto que comentabas de científicos financiados o pagados por las industrias, o por ejemplo institutos como el Instituto de Estudios del Huevo, que existe en el caso de aquí del Estado español, que también se basa en generar un montón de estudios nutricionales sobre las virtudes del huevo, etcétera, y también pues tienen un potencial de influencia grande, ¿no?, en documentales, en diferentes, bueno, generan estudios científicos, pero que están financiados por las propias industrias a través de este think tank. Luego, así como ahora hablando en términos genéricos, también los grupos de interés quieren llegar a la opinión pública y esto se hace sobre todo a través de los medios, a la política, a través de los responsables políticos y, como hemos comentado también, al sector privado, ¿no?, sobre todo empresas multinacionales. Ahora, pensando en nuestro estudio en concreto, tenemos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo estos lobbies frenan leyes de protección de los animales, como hemos visto, por ejemplo, en el tema de la exclusión de los perros considerados de caza, según ellos, ¿no?, que no existe tal distinción, es una construcción. Pero bueno, vemos cómo hay un poder, ¿no?, en este caso del lobby de la caza para frenar cierta legislación de protección, o cómo también estos lobbies pueden promover leyes que criminalicen la compasión de los activistas. Por ejemplo, si pensamos en el concepto este de ecoterrorismo que se le asigna a ciertos grupos activistas, o la propia creación de las leyes Mordaza, tanto en este país como en otros territorios. En el caso del movimiento en defensa de los animales sabemos que hay precedentes. Luego también tendríamos, por ejemplo, el tema de la influencia de los medios de comunicación, ya no solo a través de publicidad, que sería igual la forma más evidente, sino a través de pues publirreportajes y de, como decíamos, ¿no?, que el poder que tiene hablar de alguien que habla, por ejemplo, del Instituto de Estudios del Huevo no es lo mismo que alguien que, bueno, ¿no?, como que simplemente te hace un anuncio. Es otro nivel de generar de preparar un poco a la sociedad para que ya acepte ciertas premisas que implican, en este caso, dañar a los animales. Y bueno, hay que decir que este dinero que tienen para los medios de comunicación es mucho más en general que las organizaciones y asociaciones animalistas, antiespecistas, ¿no? Y bueno, también incluso podemos afirmar que tienen un gran poder coercitivo. Por ejemplo, otro ejemplo que podemos poner de nuestro contexto sería como Interporc y Provacuno, que son dos lobbies prominentes de la industria de la carne, han demandado, por ejemplo, a la empresa Eura por uno de los anuncios que hicieron. Entonces, bueno, también este poder coercitivo. Y luego también, como sabemos que históricamente estas industrias también y estos grupos de interés han determinado el lenguaje que empleamos, ¿no? no solo las empresas, sino también las relaciones públicas que hacen a través del trabajo que realizan sus lobbies. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo sería el cómo se ha descartado o se ha querido descartar el término de vivisección, que se utilizaba años atrás mucho más y que el movimiento aún utiliza, pero que desde la industria se rechaza totalmente, ¿no? Y bueno, sobre este tema, varias gente del proyecto hemos escrito un libro que se publicará próximamente sobre especismo y lenguaje.
Continuamos en Lluvia con Truenos. Estamos ya llegando casi al final del programa y la entrevista. Nos preguntamos un poco para aterrizar ahora, después de todo esto de la academia, el estudio, mirar, leer, a las activistas, ¿cómo nos puede servir conocer todo este entramado de intereses y de intercambio de influencias? ¿Qué puedes hacer con toda esta información? ¿Qué se te ocurre? A mí muchas cosas, pero quiero saber qué nos puedes contar tú.
Sí, yo pienso que conocer esta influencia nos puede ayudar al pensamiento y a la acción estratégica antiespecista, ¿no? Porque al final estamos de alguna manera en una disputa constante por el discurso, que también no deja de ser una disputa por el poder. El suyo, pues, es poder económico, ¿no? Que su negocio prospere, continuar haciendo dinero. Y el nuestro es más bien ético, para que los animales no humanos dejen de estar encerrados, explotados, torturados, asesinados o mercantilizados. Entonces, bueno, que... como conocer esta influencia nos puede ayudar a dimensionar también nuestros objetivos y a la vez también yo creo como a entender el carácter sistémico del especismo, ¿no? Y cómo está profundamente entrelazado también con otros sistemas de opresión, entre ellos este del que hemos hablado más hoy, que sería como el sistema capitalista neoliberal y estos grandes poderes económicos. Lo que nosotras desde la investigación decimos como la perspectiva de la economía política y la economía política de la comunicación. Y bueno, también lo que revela un poco nuestra investigación es que la sociedad se está enfrentando a una paradoja de la compasión, que por un lado tenemos encuestas, por ejemplo, a nivel de la Unión Europea, que muestran que la mayoría de la sociedad considera que los animales no humanos merecen derechos, que tienen que ser respetados, etcétera, ¿no? Y luego, a la vez que esto es cierto, pues estamos viendo que la sociedad participa, ya sea directa o indirectamente, en el aparato sistémico que facilita y beneficia dañarles, ¿no? Que sería pues lo que en la academia se ha llamado como el complejo industrial animal, del que también hemos hablado en algún chaparrón, de hecho, y bueno, cómo estos lobbies y grupos de interés, pues, al final utilizan su poder e influencia para limitar también nuestra libertad de abstenernos de hacer daño, de realizar acciones perjudiciales. Y con este poder económico también impiden las condiciones necesarias para que la sociedad tome decisiones morales decentes, ¿no? Esto en comunicación se le llama como fabricación del consentimiento. Al final generan un contexto, un entorno, unas posibilidades, más bien, a través de limitar esas posibilidades, fabrican una especie de consentimiento social a este daño a través de que la sociedad no lo puede detectar fácilmente. Entonces, bueno, me parece que eso es también importante pensando en la parte de intervención, de educación, de relación con las audiencias, ¿no? Con la gente que forma parte de la sociedad, que hay una compasión que existe en ellas, en ellas, en ellos, y que al final, está a veces muy condicionada por esta influencia también.
Entonces hay una esperanza que el activismo también nos podemos convertir, y de hecho yo creo que somos también un grupo de interés, un grupo de presión, ¿no? Que podemos presionar, aunque no tengamos medios económicos, pero tenemos mucha energía, mucha fuerza, ¿no?
Efectivamente.
Y muchas ganas, ¿no? Para intentar arrebatarles el discurso de la explotación animal. Uh-huh. Ya para ir terminando, nos gustaría que nos contaras un poco qué puntos débiles habéis descubierto en el discurso de la experimentación animal y también que nos des unas pinceladas de aquellas debilidades también en el discurso que hay en el sector de la explotación de la carne y del entretenimiento.
Uh-huh. Pues bueno, me centraré un poquito más en estas últimas porque como he entrado bastante en detalle de la experimentación animal, por ejemplo, en el tema del entretenimiento hemos diferenciado, las compañeras que se han encargado han diferenciado dos bloques, uno que sería el de zoos y acuarios, más cautividad y espectáculo, y otro de circos con animales, tauromaquia, carreras de perros y de caballos y peleas de gallos. Este sería más como espectáculo y cría. Entonces, bueno, en este segundo bloque de tauromaquia, etcétera, ha habido como una reformulación del discurso. Hablan mucho de moralidad y de libertad. Antes, por ejemplo, veíamos que negaban el sufrimiento de los animales, por ejemplo, diciendo que los toros de Lidia, no, de Lidia lo digo entre comillas, no sufren, y ahora pues dicen, reconocen que sufren, porque ya no se puede negar, pero aún así dicen que el propósito de ese sufrimiento está justificado, es necesario, lo exaltan, ¿no? A través de exaltar ciertos valores. Luego, en el tema de los zoológicos, por ejemplo, y los acuarios, es interesante cómo en la investigación que estamos haciendo, las compañeras han detectado una autocrítica a esta idea del zoo del pasado, ¿no? Una autocrítica desde la propia industria, diciendo que, bueno, que antes no había estándares de bienestar animal, ahora sí, ahora por el contrario, los zoológicos y los acuarios actuales están guiados por la ciencia, por los estándares de calidad, etcétera, y sin embargo, las evidencias que tenemos es que no es cierto, ¿no? Que muchos de estos zoos y acuarios ni siquiera tienen protocolos de enriquecimiento básico de los animales que allí viven y no hay registro de ello, ¿no? Los controles y estándares de los que los lobbies hablan, pues hemos detectado que no se aplican realmente. Incluso también los compañeros Olatz, Ana Zeta Reboredo y Julia Castellano han hecho una investigación más en profundidad del tema laboral, que es muy interesante. Han podido entrevistar a personal trabajador de acuarios y zoos y bueno, nos han hablado también de una precarización, una falta de profesionalización muy grande, de salarios muy bajos, de horas extras que hacen este personal que se siente a sí mismo con vocación, ¿no? Y que explican que tienen que hacer horas extras, por ejemplo, para no dejar a los animales sin cenar, ¿no? O cosas como básicas, porque las propias condiciones de los espacios no permiten pues eso, un trabajo digno tampoco. Entonces, bueno, al final se junta esta gran precariedad con los conflictos éticos, ¿no? que tienen los trabajadores. Y bueno, eso también nos permite entender estos sistemas, ¿no? Cómo generan sufrimiento a todos los niveles, humanos, no humanos, y bueno, que al final dañan de forma profunda. En el caso de la industria cárnica, hemos detectado que la industria se posiciona como, parece ser que quieren asegurar su futuro, ¿no? Que de alguna manera existe cierto miedo ante el auge de discursos como el veganismo, ¿no? Y de posiciones, no únicamente discursos. Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo es desacreditar el veganismo, lo consideran desinformación, dicen que las activistas no tienen idea, generan también estrategias de ridiculización y se presentan a sí mismos como héroes y a la vez víctimas. Héroes, ¿no? Porque sostienen, digamos, la alimentación de la población y a la vez víctimas, pues, de las activistas. Que amenazan, digamos, su futuro. Entonces están en una lucha constante por esta credibilidad y por posicionarse como agentes creíbles, y para ello utilizan conceptos como sostenibilidad o bienestar animal, que de nuevo, pues lo que han encontrado las compañeras es que son palabras que utilizan mucho, pero que no tienen un fondo real en cuanto a las acciones que emplean no se manifiesta en acciones reales, ¿no? Es más bien un parte de ese discurso para esa credibilidad que buscan.
Terminamos ya porque se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotras esta tarde. Como siempre, es un gusto oírte. Aprendemos un montón y todo este aprendizaje que nos sirve para la práctica. O sea que...
Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer.
Volverás.
Yo encantada.
Bueno, pues nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox, en nuestros perfiles de Spotify y seguirnos en las redes sociales, Instagram, X, Facebook y más todo. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o cualquier cosa que queráis decirnos a lluviacontruenosradio@raisa.net.
También conquistamos las ondas de frecuencia modulada en la radio RSK en el 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva en la 104.9 desde Valencia, en Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en la 88.5 en la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza en Madrid. También en las radios de Internet, en Radio Argallo desde Cantabria y Radio Alegría Libertaria desde Araba y Sevilla y Agora Sol Radio desde Madrid. Y al otro lado del charco nos podéis escuchar en La Conquista del Pan desde Argentina. Hasta dentro del próximo mes, ya sabéis que estamos ahora en una programación mensual. Cuidaos mucho. Salud y antiespecismo.
Todo bien, todo mal, todo. No lo ven, solo bien, solo. Santo, santo, santo. Éramos, éramos. Contar pasta ya no sacia. Ya no sé qué te hace falta. Ya nada ha vuelto a ser igual. Eso que no se puede comprar. Ya nunca estoy, no doy señal. No siento nada, no es personal. Éramos santos, ya no quedamos ni la mitad. Puedo contarlos, perdimos a uno. Todo bien, todo mal, todo. Santo, santo, éramos, éramos. Todo bien, todo mal, todo. No lo ven, solo bien, solo. Santo, 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 éramos, éramos. Éramos santos cuando Paco se estampó. A mi bro, otro vato loco lo mató. Conduzco solo, escucho el ruido del motor.
Solo yo, que tiene toda esta gente. De mano a mano siempre, como los putos puentes. Déjame que lo cuente. Adiós, vete. Ya no, ya fue.